Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, muy buenas. Este es el podcast Andar. Yo soy Marina y estoy aquí con Jordi.
Hola, ¿qué tal, Marina? Muchas gracias por invitarme a pasear contigo.
Qué bien. Hoy salimos por la mañana. Hoy hemos cambiado un poco el horario, porque normalmente salimos por la tarde. Y la verdad es que hoy agradezco el cambio un poco, ¿eh? Sí, luz diferente. Hoy ha salido viento, así que espero que no se note mucho hoy. Eso, sí. ¿Verdad?
A ver, ¿qué tal?
Pero se está muy bien.
Hay menos ajetreo porque sí. Al caer la tarde está todo el mundo como muy fiestero,
claro,
en Benimaclet.
Claro, por eso, el último programa sobre todo yo lo noté un montón. Había mucha gente por ahí, igual ahora pues se escuchará gente, pero no se escuchará igual tanto bullicio por ahí en terrazas y todo.
Ahora es el sonido de la gente trabajadora. Claro. Ahora vamos a estar grabando los que están levantando el país.
Y los niños en el colegio ahí.
Uf, los que van a levantar el país en el futuro. Y por la tarde, por otro, en oposición, grabamos a los que están destruyendo el país.
Claro, eso es.
Entonces son contrastes,
sí.
Dos caras de una moneda.
Ay, pues mañana lanzamos un juego.
Sí. Vosotros,
así...
para vosotros será ayer.
Sí.
Porque lo estamos grabando al lunes 17 de mayo.
Sí.
Y martes 18 de mayo sale Essays on Empathy,
sí.
Nuestra nueva colección de juegos. Y cuando vosotros estéis escuchando esto, idealmente, pues... Bueno, puede que lo estéis escuchando más tarde, pero este programa se publicará un día después del lanzamiento. Es fresquísimo este material.
Sí. Un poquito de nervios. Tampoco, no tantos nervios como un desarrollo, o sea, como un juego grande, pero aún así hay un poquito ahí de... Uy, a ver, ¿no? A ver qué pasa.
A ver, hace 3 años que no sacamos nada.
Sí.
No estoy tan preocupado como con un desarrollo grande. Uh-huh. También creo por... lo que nos jugamos aquí,
sí.
Que simplemente es algo que solo nos puede dar, porque era un proyecto inesperado.
Uh-huh.
Nos ha costado 3 meses,
sí.
Un poquito más quizá. Es muy poco tiempo para lo que es un desarrollo de un videojuego.
Sí.
La inversión ha sido mínima por parte de Devolver, así uh-huh. que con vender 1000 copias ya recuperamos la inversión.
Sí, o sea, lo empezamos a hacer en enero, mitad de enero más o menos. Y lo hemos acabado ahora, bastante cerca del lanzamiento. Pero sí, la verdad es que no es lo mismo, ¿no? También sobre todo por tema de bugs y tal, porque en un juego grande es como, ostras, hay más miedo, ¿no? Que se rompa o pasen cosas, pero aquí como la mayoría de los juegos ya han salido, y ya los ha probado mucha gente, ya están testeados y tal, ¿no? Pues como que ya no tienes tanto miedo, ¿no? De que, aún así, espero que no se rompa mucho. Espero que no, por favor, pero...
Bueno, se
pero
va a romper,
lo mismo.
Cosas se van a romper,
sí,
pero...
Sí. Pero es verdad que creo que no es la misma preocupación, ¿no? Quizás. Pero no sé, tengo ganas de que la gente juegue a 3 al cuarto, que es el juego exclusivo que hay. Porque, no sé, me ha molado mucho hacerlo. Y además habla de cosas que hablamos mucho en este podcast, que es la creatividad y la vida creativa y altibajos y dudas y historias. Y tengo ganas, no sé, de ver si a la gente le gusta o qué.
A ver. Si tenemos suerte y Marta Trivi escribe algo guapo.
Hostia,
del juego.
Estaría bastante guay, sí.
No, o sea, poca broma, pero una parte muy guapa de hacer los juegos pequeños que hemos estado sacando hasta uh-huh. ahora ha sido leer los artículos que han salido en Anahit.
Sí.
Que trasciende la mera noticia de sale esto, no sé qué. Se suele uh-huh. hacer como... un análisis, o sea, uno de mis textos favoritos es, por ejemplo, el análisis de Bookshelf Limbo, de qué implica regalar cosas.
Sí.
Y, no sé, bien, en general bien. Es una parte muy recompensante que alguien se siente a mirar tu trabajo y a pensar sobre tu trabajo.
Sí.
Y en Anahit, especialmente por parte de Marta, es algo que hemos recibido mucho. con atención a nuestros juegos pequeños, que es algo que no suele
claro.
No suele ser algo que califique para llegar a prensa.
Y el Distance of Kin también, que fue otra game jam, que es eso, ¿no? O sea, son juegos que hemos hecho en 2 o 3 días y no esperas, ¿no? Que se escriba tanto o se reflexione o se saque tanto jugo, ¿no? Quizás, ¿no? En vez de, yo qué sé, pues eso es lo que dices, ¿no? Ha salido este nuevo juego, ¿no? Sino sacarle algo más. Mola un montón.
Sí, además mola porque son textos sin nota.
Claro, claro.
Eso es lo malo, cuando sacas un juego comercial o algo grande es como que hay que ponerle nota.
Claro.
Y es como, no me pongas nota. Cuéntame cómo, qué te ha parecido, qué te ha hecho pensar. Sí. Me parece mucho más interesante eso que no la review de consumo, ¿no? De 3 tenedores le damos.
Sí, 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 al final es mucho mejor.
Es más sano para,
sí,
para las personas que crean al menos. Hostia, una persiana, locura.
Sí.
Vaya susto.
Ya, así de repente. Pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas ya, porque, no sé, estas últimas semanas ha sido más a tope haciendo cosas y introduciendo cosas que ni pensábamos hacer, por ejemplo, subtitular. Yo no pensaba que estaría subtitulando ahí.
Creo que nos hemos visto ociosos porque nos hemos acostumbrado a terminar un proyecto antes de lanzar casi.
Sí.
Y ha sido como, pues ponemos subtítulos y...
Sí, a ver, los teníamos que poner, pero es verdad que...
No sabíamos si íbamos a llegar a tiempo.
Claro, que era como, bueno, igual lo sacamos luego, no sé qué, pero ha sido como, venga, va. Sí, 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 a mí me da ahora un poco el miedo este de cuando acabas un proyecto, ¿no? Porque eso también es una cosa que pasa, que lo acabas y lo disfrutas, ¿no? En plan, unos días de ver reviews, ver a gente jugar, ahora pues tenemos Twitch que puedes ver a gente en directo jugar y tal, y decir, hostia, no sé, ver... Aprendes mucho, ¿no?, de todo eso, y es muy... Joder, mola mucho, ¿no? Después de haber estado tiempo trabajando, pues ver todo ese feedback y tal. Pero es verdad que cuando se pasan unos días de eso, o quizás una semana, o el tiempo que sea, luego es como, ostras, ¿ahora qué?
El vacío de nuevo.
Claro, tenemos cosas que hacer, porque tenemos cosas que hacer. Pero a la vez es como que... Esa sensación, ¿no?, de acabar una cosa y decir, vale... Me tengo que poner con esta otra, ¿no? Pero ahí hay como un proceso intermedio de saborear lo que has hecho y ver qué tal ha quedado y tal, ¿no? Y prepararte mentalmente para la siguiente. Pero no sé, está bien. Tengo ahí ganas de hacer más cositas en el futuro.
Pues hablando.
Así que sí.
Taller, motos. Hablando precisamente de esto que dices de... condicionarte mentalmente para salir de una cosa y meterte en otra, creo que enlaza muy bien con el tema que nos habíamos propuesto tratar hoy.
Sí.
Que es actividades accesorias a una vida creativa, a cosas que podemos hacer que no son crear como tal, pero que pueden ayudarte a vivir esa vida mejor o estimularte de cierta otra manera.
Sí.
Y bueno, Marina os va a poder contar más sobre esto, porque es especialista en el tema.
Joder.
Así que, de hecho, te dejo al mando un segundito. Coge tú el micrófono.
Venga.
Y yo voy a hacer intervenciones esporádicas.
Vale. Sí. A ver, esto sale del otro día hablando sobre cuidar plantas. Porque yo me he metido ahora un poco en el pozo de comprarme más plantas y cuidar de ellas y leer sobre ellas y tal, ¿no? Porque, claro, cada planta pues tiene sus requisitos, ¿no? Y no todas son iguales, y me gusta mucho leer y me gusta mucho dedicarle tiempo para cuidarlas bien y todo eso, ¿no? O si alguna se pone un poco malita, pues no sé, cuidarla mejor, ¿no? Y estuvimos hablando un poco sobre cómo ese hobby, ¿no?, cómo esa cosa, que esa actividad nueva que tengo puede... Uy, espérate.
Que nos atropellan.
Sí, o sea, cómo eso puede afectar a cómo estás tú, o cómo eso es un reflejo de cómo estás tú. O cómo cuidas a las plantas puede ser un reflejo de tu salud mental en ese momento, de cómo tú estás y demás. Y hablando un poco sobre eso, pues lo llevé más allá a todas las actividades que haces o cosas que te guste hacer, algún hobby, algún ocio, alguna cosa adicional a tu trabajo, ¿no? Que no tenga que ver con tu trabajo, perdón. Porque claro, lo que nos pasa a nosotros es que hacemos videojuegos y nuestro principal ocio es jugar a videojuegos. Entonces, claro, hay muchas veces que sí, pues igual un día ves una serie, una película, o quizás otra cosa, lees un libro, tal, haces otras cosas.
Aún así,
pero...
perdona que te corte.
Sí.
He dicho que me iba a quedar al lado, lo estoy cortando. Disculpad,
sí.
Radio oyentes. Que, creo que, o sea, nuestro principal ocio es jugar a videojuegos, que es como muy endogámico hacerlos y jugarlos, nunca sales de ese mood. Pero ver películas o leer un cómic o cosas así, me parece a mí que no califican como actividades accesorias.
Claro, iba a decirlo, sí, sí.
Es muy pasivo, es algo muy claro. Pasivo. Perdón, si ibas a decirlo, te dejo continuar.
No, o sea, iba a decir que eso precisamente, ¿no? Que, o sea, lo que más hacemos es hacer videojuegos y que intercalas con otras cosas, ¿no? Que haces de, pues, otro tipo de ocio, pero que ese tipo de ocio quizás no te... No sé cómo decirlo, no te distrae tanto o no te estimula tanto de otra manera, ¿no? Porque quizás hacer otra actividad muy diferente en la cual estás más involucrada sí que de verdad te distrae más, ¿no? O te hace que la mente cambie, ¿no? Y eso, ¿no? Pues quizás ver una peli o una serie o leer o tal puede estimularte mucho, puede darte muchas ideas, pero que no es lo mismo que quizás pararte una tarde a montar una maqueta, ¿no? Que quizás es una actividad en la que estás, pues, no sé, con otra mentalidad, con otro rollo, ¿no? Y creo que sí que es diferente, ¿no? Que son actividades diferentes. Y para
es
mí...
Es un hobby tipo proyecto, porque requiere que planees cosas, que resuelvas cosas.
Sí.
O sea, yo lo veo como que el cerebro tiene cuerdas y estamos tocando todo el rato las mismas cuerdas. Y de vez en cuando viene bien un poco de plim, plim, plon.
Sí, sí, sí.
Que son partes del cerebro sin usar, que se aplican al cuidado de las plantas, o montar una maqueta, o cosas así.
O sea... No sé qué voy a decir. Para mí es eso, ¿no? Es el hecho de hacer otras cosas diferentes y dejar descansar la mente, quizás. Porque cuando te pones a hacer otra cosa... O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? De estar mucho pensando pues, en el proyecto que estamos haciendo, tal... lo que sea, ¿no? En plan, en un momento determinado en el cual pues estás como muy metida en esa cosa, ¿no? Y el pararme a hacer otra movida, en plan, pues pararme, por ejemplo, a hacer un puzzle, ¿vale? Que es una cosa que me gusta hacer de vez en cuando. Quizás al principio te cuesta un poco, o sea, estás haciéndolo y aún en tu cabeza está pensando en esas cosas, pero cuando te das cuenta ya no estás pensando en eso. O sea, ya estás en el puzzle y piensas en otras movidas, tu cabeza deriva, ¿no? Y es como... Cosas que hace 5 minutos te importaban un montón, de repente ya no importan tanto, ¿no? De repente ya no son tan relevantes, ¿no? Y cuando acabas de hacer esa actividad y vuelves a mirar ese problema que te preocupaba, lo ves con otros ojos, ¿no? Y creo que también eso, o sea, a mí al menos, a nivel creativo y de trabajo y de salud mental, me ayuda mucho tener esas otras cosas que hacer aparte, que no tengan nada que ver, ¿no? Con lo que hago. Y hay veces que hay algunas que las hago mientras... Igual veo un stream de alguien jugando a videojuegos, ¿vale? Puede ser que a veces sí que intercale por ahí cosas, pero no estoy yo jugando. Que también muchas veces cuando igual juegas, pues también te fijas en cosas que puedas aplicar a tu juego, ¿no? O sea, hay veces que quieras que no, cuando juegas, pues ves detalles, ¿no? En plan, hostia, ¿cómo han hecho esta subhistoria? ¿Cómo han hecho esta interfaz? ¿Sabes? Yo qué sé, incluso, no sé, cosas muy... O el diseño de ese personaje o cosas, ¿no? O sea... A veces cuesta, ¿no?, separarte y estar disfrutando sin tener esa mirada de más crítica o más analítica o lo que sea.
Estuve hablando de este tema hace poco con Paula García de Eurogamer y el programa Checkpoint en Aragón Radio, que ella monta de manera muy famosa, ha popularizado casi diría yo, el modding de Game Boy y hacer cosas con las Game Boys y Nintendo DS y portátiles de Nintendo en general. Y es una actividad que va muy... en sintonía con lo que estamos hablando. Y hablando con ella, me comentó que era como meditación con las manos.
Claro.
Es algo que no estamos acostumbrados, a lo mejor, o gente que no estamos preparados para sentarnos a meditar y hacer ese esfuerzo de poner la mente en un modo más zen, dejarla, liberarla de las cargas y los estímulos constantes de la vida que vivimos hoy en día. Pero que modear Game Boys te puede llevar a ese trance, te puede llevar a esa meditación a través de tu cuerpo, te trasladas al proyecto y abandonas tu mente por un tiempo.
O sea, a mí eso me pasó con los puzzles, cuando tuve mucha ansiedad el año pasado. Momentos en los que estaba mal o intentaba trabajar y no podía, tal, de que la mente no sabía qué hacer con ella, ¿vale? Y me sentaba y era como Dios, o sea, de repente soy una con el puzzle, ¿sabes? En plan... Veo todas las piezas, veo el puzzle y, o sea, estoy súper abstraída, ¿sabes? O sea, hay una sensación que...
Hola. Uy. ¿Qué tal? ¿Quieres...? Estamos grabando un programa de radio. ¿Quieres saludar a la gente de la radio? No, nos dicen que no. Han venido en un recreo una niña a saludarnos, pero cuando le hemos dicho que estábamos grabando,
no
le daba más vergüenza.
Pues sí, yo creo que viene muy bien porque hay que hacer, o sea, a ver, creo que no todo el mundo le hace falta, ¿vale? Ese tipo de parón mental, pero para mí eso es muy necesario, ¿sabes? Y se puede conseguir de muchas maneras. O sea, puede conseguirse con meditación tal cual, pero es verdad que a mí, por ejemplo, eso me cuesta mucho.
Sí, porque es como un esfuerzo muy consciente. O sea, creo que la meditación hay que entrenarla.
Sí.
Y sabes que estás haciendo algo para tu mente.
Sí.
Entonces es como que te pones en guardia o es difícil trabajar eso.
O sea,
pero
a mí,
si engañas a tu cerebro con un juguete...
Claro. Y, no sé, a mí me ha ayudado mucho eso a creativamente, o sea, luego crear mejor, ¿vale? Y también creo que puedes sacar muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, de todo esto de cuidar plantas y tal, como estoy leyendo mucho y estoy viendo muchas cosas y de diferentes tipos de plantas y me entero de, hostia, pues esta le hace falta, yo qué sé, pues este tipo de ambiente, este tipo de temperatura y este riego y no sé qué. Y me imagino un videojuego, ¿no? Me imagino un juego muy, muy pequeñito de cuidar plantas, pero tener esas... como esos stats, ¿sabes? Como esas cosas,
o sea,
que tener en cuenta, ¿no? Y tal.
Por lo que he estado mirando a Marina hacer con las plantas, el juego sería más complejo que el Car Mechanic Simulator.
No. Porque no es para tanto, ¿eh?
Dice que no es para tanto, pero yo le he visto comprar piedras de arcilla para drenar el agua,
claro.
Ver qué tipo de mezcla de tierra con fertilizante haces en este tipo de envase. O sea, como diseñador veo eso y digo, joder, es un proyectazo. Diseñar todo lo que haces.
Sí. O sea, está claro, pero se puede simplificar un poco, ¿sabes? O sea, se podría simplificar las cosas más básicas, ¿no? Que tener en cuenta en el cuidado de una planta, que podría ser, pues, riego, iluminación y el sustrato, por ejemplo, ¿sabes? Pero realmente hay, no sé, se podría simplificar. Pero sí que creo que hacer otras cosas te da ideas, eso es a lo que me refiero,
sí,
¿no?
Sí,
que... Perdón.
No, que es que ya me estaba en modo diseñador. Yo creo que deberíamos, si hacemos este juego de cuidar plantas, aspirar a llegar a la misma profundidad a la que has llegado tú, pero
se podría.
El problema es cómo darle esto al jugador. Creo que habría que diseñarlo como un juego Legacy, en el que tienes muy pocas reglas y es a raíz de traumas, accidentes, con lo que aprendes nuevas mecánicas. Hostia, este agua no drenaba bien. Sé que ahora he desbloqueado las piedras de arcilla.
Claro.
O sea que narrativamente creo que va muy de la mano de cómo es empezar algo nuevo.
Sí.
Y a base de disgustos, ir incluyendo nuevos conocimientos que te hacen ahondar ahí. O sea, veo algo muy interesante. A lo mejor algún día
podría ser el juego
de plantitas de Deconstructing.
Sí. También podrías empezar con un tipo de plantas más fáciles de cuidar, como pueden ser pues tipo cactus o suculentas o algo así, que no requieren... Que las puedes matar también, de mucho riego, pero sí que tienen un cuidado más fácil, ¿no? Y poco a poco introducir otro tipo que sí que requiere pues un riego más abundante o más... O sea, cada menos días y tal. O sea, sí que podrías hacer cosas, pero bueno. Pero no sé, la cosa es que todo esto... O sea, a mí me gusta mucho y creo que siempre he tenido algún hobby o alguna cosa que hacer con las manos porque me gusta eso, ¿no? Pero es verdad que cada vez me he ido dando cuenta más de lo que me ayuda, ¿no? De que quizás antes lo hacía por hacer algo, ¿sabes? Y ya está. Y que con el tiempo me doy cuenta de que sí que me ayuda mucho, ¿no? Y mentalmente me cambia, ¿no? Y está bien, ¿no? Darse cuenta de eso, de ese proceso y tal. Pero también hay otra cosa que a mí me pasa a veces, y es que siento que estoy perdiendo el tiempo.
Uh-huh.
O sea, siento que en vez de, yo qué sé, pues eso, pasarme 4 horas por la tarde montando una maqueta, pues podría, yo qué sé, dibujar, o podría hacer pixel art, o podría aprender algo relacionado con mi trabajo, ¿no? Porque, claro, me siento que... Igual esas 4 horas las podría dedicar pues a cosas que me vinieran bien y cosas que también me gustan hacer, realmente. Claro, luego pienso, ¿no? Pero a ver, ya dedico unas horas a trabajar, no hace falta que sea la mejor, ¿sabes? Por así decirlo, no hace falta que dedique todo el tiempo a mejorar si no es lo que quiero. O sea, si es lo que quiero, vale, pero si me apetece hacer otras cosas, está bien hacer otras cosas. Pero hay una sensación ahí, ¿no? Un poco a veces de culpabilidad o de decir, ostras, y... Claro, yo... Vaya perrito.
Un perrito que nos quería saludar.
Sí que he acabado aceptando un poco que está bien hacer estas cosas y de hecho es mucho mejor hacer estas cosas, ¿no? Que matarte a currar, quizás. O al final acabar sin hacer nada porque te quedas en el bloqueo de... No, es que quizás debería trabajar, pero tampoco quiero hacer otra cosa porque si no estoy perdiendo el tiempo y al final acabas sin hacer nada. A mí me ha pasado eso, la parálisis esa, ¿no?
Sí.
y eso es terrible y al final es como, no pasa nada, traté de hacer esto, puedes hacerlo. O sea, claro, a ver si tienes otras cosas que hacer, ¿no? Porque también todo esto se puede hacer sacrificando tu tiempo también, porque dedicas tiempo a estas cosas si te apetecen o si puedes, ¿no? O sea, que muchas veces quizás no tienes el tiempo, ¿no? Por el trabajo o por lo que sea, de dedicarte a hacer estas actividades. Entonces...
Ya, pero... O sea, yo, por ejemplo, veo que hay otras maneras de introducir eso en tu vida, ¿eh? Nosotros lo vemos así. Pero yo, por ejemplo, se me da muy mal, así que lo que saco de... Se me dan muy mal las manualidades. Así que lo que saco de este tipo de iniciativas es frustración más que placer.
Claro, por eso digo que no es para todo el mundo y que cada uno tiene que buscar también su cosa si quiere, claro.
Pero que la gente hace deporte.
Claro.
Que es algo que nosotros no valoramos y...
A ver, yo hago deporte, a mí me gusta también.
Bueno.
Sí, sí.
Me refiero a...
Sí, sí.
No hacer ejercicio, sino que hay gente que se apunta, sea igual
bueno,
que...
Ya,
porque para ti, cuando haces bici en casa, por ejemplo, pues estás viendo un streaming... Todos estamos jugando a la Play o algo así. Por hacer deporte me refiero a ese tipo de actividad en el que te puedes meter plenamente. Estoy apuntado a pádel.
Sí,
ojo,
sí.
Estoy en un equipo de fútbol sala.
No, claro, claro.
Es un proyecto, es algo en lo que piensas. Y yo que no me gusta ni el deporte ni las manualidades, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues una de ellas fue por lo que empezamos a andar.
Sí.
Porque estaba atrapadísimo y agobiado en casa. Y me obligué, me dice, mira, tengo que hacer algo que me haga cortar con esta dinámica, porque mi cerebro iba en barrena, solo trabajando, creando, jugando a videojuegos. Y andar fue un descubrimiento muy interesante, porque es algo que a mí se me antoja aburrido, ahora que estamos grabando el programa, ¿no? Porque grabar un programa es excitante. Pero me fui obligando a salir. O sea, tenemos como muchos niños, ¿eh? Descubriendo que grabar por la mañana es Niñolandia.
Sí, sí, pues eso.
Está bien, es un ambiente diferente.
Sí.
Son como los pajaritos de la humanidad.
Claro.
Entonces, andar me ha ayudado a darme esto. Pero no es algo, es algo como de evasión. No es algo que me dé el estímulo mental que es montar una maqueta o cuidar de plantas.
Es diferente, sí. O sea, a mí, por ejemplo, andar siempre me ha gustado mucho, sobre todo en momentos de atascamiento, de decir, me voy a la calle, porque no puedo más estar en casa aquí, ni quiero ver el ordenador, ni quiero ver nada, ¿no? Pero es verdad que es lo que dices, ¿no? A mí sí que me estimula quizás el ver mundo, por así decirlo,
sí,
¿sabes? Ver
sí,
el cielo y los árboles y gente o lo que sea, ¿no? Pero lo entiendo, que cuando tocas cosas es diferente, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que andar es contemplativo, es algo... Que tu cuerpo está activo, tu mente está a la deriva, pero lo de los proyectos de manualidades me parece muy interesante, o cuidar de plantas, porque son proyectos.
Sí.
Y eso es a lo que me refería con que tu mente, vamos por aquí, que la gatita del cotolengo ya no está, así que podemos cambiar nuestra ruta.
Venga.
Ya no tenemos a nadie quien visitar ahí. Lo que decía de las cuerdas de la mente.
Sí.
Que cuidar de plantas te hace utilizar habilidades y conocimientos que no tenías antes, tu cerebro se ilumina.
Claro.
Si te hicieran una resonancia, se podrían ver partes del cerebro iluminadas diferentes, típico,
sí.
Seguro que si pudiéramos hacer un estudio científico. Y como no me gusta la manualidad ni el deporte, lo único en lo que he podido encontrar esta cosa es jugar a rol. Eso para mí ha sido, es lo que me ha salvado la vida, creo que durante mi existencia y especialmente durante la pandemia, el poder quedar una vez a la semana con mis amigos a jugar a rol.
Sí.
Uah, es que para mí es la máxima evasión, pero a la vez con el máximo estímulo mental, porque estás ejecutando un universo entero en tu mente. Tu mente se convierte en una plataforma. Y yo creo que tanto si diriges como si juegas, el deja de existir la realidad y solo existe ese mundo que habitas con tus amigos y con personajes de ficción que os acompañan. Y es algo que, desde el punto de vista de máster, tengo mis momentos zen de estar con la libreta, un cafelito y pensar qué situaciones van a haber, qué personajes van a salir. Y se puede parecer hacer videojuegos, pero es completamente diferente por dos puntos. Sé que es imposible que esto me dé dinero, así que no tengo siempre, aunque sea una game jam, es trampa, siempre tengo ese chip de que estoy haciendo videojuegos y es mi profesión, pero dirigir partidas de rol no es mi profesión, así que puedo. Tengo licencia para hacerlo mal, tengo licencia para reírme, para hacer el idiota, para experimentar cosas.
Sí.
Y y que luego es eso, que el presupuesto es infinito porque es la mente, es la imaginación.
Ya.
Normalmente puedo cambiar el chip porque cuando hacemos videojuegos es tal y como piensas las cosas, pasan ya por el filtro, tienes automatizado el, es que esto hay que hacerlo,
sí.
Luego.
Sí, sí.
Pero con el rol, el presupuesto es lo que pueda ejecutarse en tu mente y la de tus amigos. Hmm. Puedo poner que van a empezar a llover tiburones,
sí.
Y lo hago.
Y no pasa nada.
Y no pasa
sí,
nada.
Se puede, claro.
No hay que analizar el coste de cuántos modelos de tiburón, no sé qué, las físicas, claro. Lo que implica en el diseño general. No, no, no.
Sí.
Pues yo tiro los tiburones ahí, mis colegas ya verán cómo se las apañan. Hmm. Para lidiar con la lluvia de tiburones.
Yeah.
El peor ejemplo, quizá. Pero es algo que podría pasar en alguna sí. Partida que hacemos.
Sí, sí. Sí, yo creo que está muy bien. O sea, es una actividad muy guay, la verdad.
¿Vamos por el parquecito de Guardia Civil o por aquí
Venga.
Dentro?
No, por el parquecito, ¿no? Sí.
Vale.
Sí, sí. O sea, yo ya te digo, creo que no tiene por qué ser algo manual, ¿no? O sea, que es lo que a mí me gusta, pero es verdad que... Por ejemplo, Paula, por ejemplo, sí. Ha empezado a hacer streaming, empezó ya hace bastante tiempo a hacer streaming y es una cosa que creo que le ha ayudado muchísimo. O sea, tiene que ver con videojuegos algunas
claro,
veces, porque hay veces que
para...
ha hecho música, pero...
Que creo que nos escuchan
sí, sí.
Muchas personas que no conocen bien nuestro contexto.
Sí, perdón.
Paula,
sí, sí.
Paula Ruiz Fingerspeed,
sí.
La compositora de nuestros juegos y la tercera socia de The Construct Team.
Sí, sí. Sí, lo he dicho así, en plan como si ya, todo
sí,
el mundo
sí.
La conoce. Sí, claro, que ella, por ejemplo, empezó a hacer streaming durante la pandemia, al principio. Empezó a hacer conciertos en Twitch y era como una manera, pues eso, ¿no? Otra actividad diferente, ¿no? Algo, ¿no? Que no ha hecho antes, es una cosa nueva, es estimulante, tienes que aprender cosas, ¿no? Creo que eso es una clave, ¿no? De, porque aprendes, cuando estás haciendo estas cosas... Estás haciendo cosas que no habías hecho antes y el aprender esas cosas nuevas creo que es súper estimulante, ¿sabes? Y súper y te sientes muy bien, ¿sabes? En plan de, ostras, he podido hacer esto nuevo, ¿sabes? Que no sabía antes. Y ya, por ejemplo, joder, es una cosa que la ha incluido en su vida porque le gusta mucho y está muy bien y además, joder, se le ocurra bastante haciendo no hits y tal, que se ha puesto ahora.
Lo de él. Nota al pie. Creo
sí.
Que todos lo conocemos ya, pero no hit.
Sí, va, iba a explicar un poco, pero...
Pasarte un videojuego sin que te golpeen ni una vez.
Sí.
Y se suele centrar habitualmente en la saga Dark Souls.
Sí.
Conocidos por su dificultad.
Sí, o sea, también esto como es una cosa que creo que también es otra movida nueva, ¿sabes? Porque claro, tú igual has jugado a los Souls y los conoces y tal, pero pasártelos así es otra cosa diferente. Tienes que aprender un montón. O sea, Paula, por ejemplo, tiene un proceso inicial antes de empezar a hacer una no-hit, que es estudiar. Es verse estrategias de otra gente, verse vídeos, verse otras runs de otra gente completada para ver cómo lo hacen, pensar nuevas cosas ella para que se adapten, practicar muchísimo. Y es como algo súper... Joder, está muy guay, ¿sabes? O sea...
Sí, es un mundo nuevo, la verdad.
Es totalmente diferente, ¿no? Y es una cosa nueva que, pues ella vio que hacía, o sea, que otra gente hacía y tal, y le gustaba. Y dijo, esta, pues voy a intentarlo, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? En plan, yo qué sé, al final estas cosas es como, ¿por qué no? Si te apetece, pues hazlo, ¿no? Y está
sí,
bien.
Sí, al final da igual lo absurdo que sea, pero tiene que ser algo que te estimule
sí.
Y te permita utilizar tu mente de otras maneras y afrontar ocio de manera activa.
Sí.
Que creo que un problema que tenemos es que la mayoría del ocio que tenemos es pasivo, es
claro.
Sentarnos con la boca abierta y que nos vayan haciendo tragar lo que produzca
sí.
La gente.
Sí, sí.
Entonces, el ocio activo... El ocio que no existe si tú no lo haces, que no se crea hasta que tú
sí.
Con tu esfuerzo haces pasar el ocio, me parece que es el que te da salud.
Sí, sí. O sea, creo que hace falta del otro, porque esto lo hablamos un poco el otro día, relacionado con el libro On Connection de
sí.
Cae Tempest, de que aún lo tengo que leer y me gustaría hacer un programa sobre eso.
Habíamos
sobre
prometido que íbamos a hablar del libro, pero
no
estamos
tiempo,
en una
¿no?
semana de lanzamiento del juego, así que no ha habido tiempo de leer mucho.
Pero sí, ¿no? De cómo... O sea, de consumir cosas con la mente más centrada en eso, ¿no? Y de cómo consumir cosas sin pensar tanto, ¿sabes? Y creo que eso también a veces hace falta. Pero es verdad que si al final acabas solo haciendo eso, ¿no? Pues quizás, no sé, no es tan estimulante, ¿sabes? O sea, no es tan estimulante como ponerte tú a hacer algo, ¿no? Y puede ser, ya te digo, cualquier cosa. O sea, creo que puede ser, desde lo que dices, ejercicio, andar, hacer un puzzle, hacer, yo qué sé, montar algo, jugar a rol, hacer
sí.
Streaming, ¿sabes? También, yo qué sé, o sea, creo que hay muchas actividades que están muy bien, ¿no? Y
yo creo que respecto a este tema tenemos una pregunta de un oyente del Andar.
Sí.
A lo mejor
iba a buscar un poco.
Vamos a buscar en nuestro dispositivo secundario la pregunta.
A ver.
Que ahora eso de nuevo es un programa que sucede semana a semana. Así que si nos comentáis cosas, podemos tomar la palabra y responderlas en el siempre que nos quepa, claro. Si se empieza a llenar esto de preguntas, habrá que elegir las que vayan al tema, a tono con el tema, pero bueno.
Vale, era esta pregunta, sí. Vale, es una pregunta que hay en Anahit sobre una entrevista de David Bowie que habla sobre cómo su obra, o sea, cómo gracias a Internet la gente va a desmitificar a los artistas y las obras no están completas hasta que la gente las consume, que es un poco lo que hablábamos el otro día. Y nos pregunta si, o sea, sobre cómo ha afectado el público a lo que hacemos. No solo a nivel de feedback, sino de percepción de vuestras obras, de forma de consumirlas, interpretaciones, tendencias, etc. O sea, sobre cómo, eso, ¿no? La recepción del público, sobre cómo el público juega.
Nos afecta en la vida de un creador. Pues a veces es juez, jurado y verdugo, ¿no? Sobre todo si así eres profesional de esto. Si es por hobby o por el arte por el arte o el arte por el artista, pues ahí da igual. Ahí, claro, es no importa tanto el público, más allá de lo que te interesa saber cómo impacta tu obra. Si te dedicas profesionalmente, si es tu sustento crear, el público muchas veces es más que la prensa, es más que la crítica, es todo. Porque ya te pueden tirar todas las flores del mundo, la crítica profesional, la crítica cultural de cualquier índole, que al final es que a la gente le guste, lo juegue, lo compre, lo recomiende. Por ejemplo, con el Restrings Club ha sido prácticamente clave la conexión con el público a muchos niveles. Una es, nosotros no éramos del todo conscientes, creo que un creador nunca es del todo consciente de lo que ha hecho hasta que toca a la gente y recibe la respuesta. Para nosotros era una aventurita cyberpunk. Sí que queríamos hablar de ciertas cosas y eso, pero no sabíamos, no podíamos esperar que iba a tocar tantas vidas. Todos los mails que nos han escrito, lo que ha mencionado la gente que ha escrito sobre el juego. Es como que nos tuvimos que parar también a decir, ostras, hemos hecho algo emocional, con ciertas sensibilidades, que no pensamos que fuera a tener tanto impacto. Entonces, a un nivel, es como que te hace cobrar conciencia de lo que has hecho, a raíz de lo que puedes sintetizar de la respuesta de un público. Luego hay otro nivel, que es el que determinan si es por aquí, por donde tienes que seguir apostando para ganarte la vida. Sí. Porque algo que ha pasado con el Restrings Club es que tuvo un lanzamiento flojo. Tardamos meses en recuperar la inversión, el break even, que dicen las publishers. Y pensábamos que no iba a ser gran cosa. Pero con el tiempo, que ya lleva 3 años y medio en el mercado, todavía se sigue vendiendo muy bien. Es como que empezó flojo y nunca se ha desinflado. Esa flojura inicial, que es un mal lanzamiento, ahora es un juego muy saludable a nivel de mercado. Y me da la sensación de que es cosa del público, porque ya no tenemos prensa, ya no tenemos nada de eso. Claro. Pero si ponéis en Twitter Restrings Club de búsqueda, que es una búsqueda que tengo puesta de normalmente todos nuestros proyectos, tengo búsquedas para saber que, para medir el pulso. De hecho, mira, eso es otra manera en la que el público afecta al creador. Busco los títulos de nuestros juegos en Twitter y tengo el tweet deck con feeds de que habla la gente de lo que hacemos. Y si buscáis Restrings Club vais a ver que aún la gente sigue hablando. Y creo que el juego se mantiene vivo a nivel de ventas porque cuando alguien se lo pasa, habla de él y se lo recomienda a gente.
Claro.
Porque si tú juegas algo guapo quieres que compartirlo con otras personas. Así que por ese lado también el público es verdugo, ¿o no?
Sí, yo creo que sí, la verdad. También yo iba a mencionar
un segundo.
Sí.
¿Por dónde vamos? ¿Quién estamos? ¿Por aquí dentro?
Por aquí dentro, mejor.
Vale.
Yo iba a decir que para nosotros el público es muy importante, aunque no hagamos cosas para vender. En plan, no es que digamos, uy, vamos a diseñar este juego diferente para que venda más.
Hostia,
por aquí ha sido mala idea. Muchos niños por ahí.
Tenemos que replanear nuestras rutas por la mañana, porque los focos de ruido cambian.
Claro, aquí por la tarde no hay nada.
Por la tarde son las terrazas, por el día son las jaulas llenas de niños, porque son como jaulas al final.
Madre mía. Pero sí, iba a decir que claro, que para nosotros una fuente muy importante de nuestros juegos y de nuestra experimentación y tal han sido las game jams. Uh-huh. Y las game jams se basan mucho en lo que te dice luego la gente.
Sí.
O sea, que no es... O sea, no es como para tomártelo al pie de la letra o decir, hostia, si este juego triunfa en la game jam, tal. Pero sí que es muy valioso ver cómo la gente responde a eso, ¿no? Y por ejemplo, a nosotros nos sirvió eso para el Resins Club, porque el Resins Club se basa en dos game jams que fueron exitosas.
Uh-huh.
Entonces, viendo el feedback de la gente, dijimos, hostia, esto es lo que le ha molado, vamos a... No... O sea, vamos a coger lo que a la gente le ha gustado, lo que a nosotros nos gusta, no vamos a hacer simplemente eso y ya está. Pero sí que te basas, o sea, sí que te sirve, ¿no? A la hora de diseñar.
Me sirve.
Vale.
Hay un balance entre ganarte la vida y ser feliz creativamente.
Por eso. O sea, que creo que tampoco te lo tomas todo, porque igual hay comentarios que hemos tenido que no lo hemos seguido. En plan, esto igual a ti te ha gustado, pero igual a nosotros tampoco tanto, ¿no? No sé, que creo que hay que balancear y saber lo que te gusta hacer.
Sí, al final tienes que crear para una masa crítica de usuarios. Claro. Si hay suficiente gente a la que le gusta lo que tú haces, vas a poder vivir de ello.
Pero está muy bien hacer una cosa en 3 días y ver luego comentarios y decir, ostras, esto sí que ha gustado más, o esta cosa que no me esperaba, pues al final, oye, ha funcionado de puta madre, ¿sabes? No sé. O esta otra cosa, pues nadie se ha dado cuenta, no ha pasado sin más. No sé, creo que está muy bien. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el público es donde... A ver, en los juegos comerciales también, claro, pero también nos ha influido mucho, ¿no? La gente que juega y nos comenta cosas y tal, sirve muchísimo, ¿no? Porque sí que... O sea, yo sí que creo... que no hace falta que una persona consuma algo para que la obra esté acabada. O sea,
uy, ahí diferimos.
No sé, o sea,
ahora hablamos de eso.
O sea, a ver, me quiero leer el libro, porque claro, el libro este que hemos comentado creo que hace más inciso en eso. O sea, sí que creo que por un lado sí, pero por otro no todo tiene que ser así, ¿no? O sea, creo que hay ciertas obras que sí, pero que también puedes crear para ti, ¿no?
Sí, o sea, pero eso...
Y que quizás también eso eres tú quien acaba de completar la obra.
O sea, puede ser el público, tú, de tu obra.
Eso es lo que... O sea, que me refiero a que no tiene que ser que salga, ¿no?
Ay, Dios mío, espérate, estamos aquí. Zona de caos.
Sí.
O cómo cambia, es para hacer estudio, ¿eh? Si alguna vez diseñamos un sandbox, tenemos que incluir que la franja de la mañana, la actividad cambia. O sea, las calles que para nosotros eran silenciosas, al caer la tarde-noche...
Sí.
Son zonas súper activas, ahora mismo, por la mañana.
No digas eso porque quiero hacer un sandbox. O sea, quiero hacer un mini sandbox porque a mí, de mis juegos favoritos es el Semue. Entonces me ha imaginado ahora en un segundo las rutinas de personajes que tienen el Semue. Porque son así, en plan,
chulo,
cada uno tiene, lo puede seguir de su casa a su trabajo y luego dónde va, no sé qué. Estaba limitado, ¿no? Habían cosas, a ver, evidentemente era la época. Pero para mí eso me voló tanto la cabeza, ¿no? Que me gustaría muchísimo. Aunque es complicado, está claro, ¿no? O sea, habría que hacerlo a un nivel mucho más pequeño. Pero el hecho de...
Sí, o sea, creo que una de las cosas más peligrosas que puede hacer un desarrollador en esta vida es imitar a Shenmue.
A ver, sí, porque... O sea, es uno de mis juegos favoritos porque en su momento, bueno... Vale, no sé, pues eso, me voló la cabeza porque yo tampoco jugaba muchos videojuegos, ¿no? No tenía muchos, entonces me llegó ese... con la drink casi fue como, madre mía, ¿qué es esto, no?
O sea, creo que Shenmue es un juego muy bueno y muy importante.
Sí, para mí muchísimo.
Digo que es peligroso imitarlo porque es muy difícil hacerlo bien.
Claro.
Hay tantos juegos. ¿Sabes? Imagínate Disco Elysium, si hubieran decidido hacerlo en tiempo real, en lugar de que fuera por interacciones que van pasando los minutos.
Ya.
El tiempo real de Shenmue es...
Sí. Ya.
Un diseño magistral que está perfectamente balanceado, el tiempo que te permite existir para que no te aburras pero puedas disfrutar del entorno.
Ya. Sí, no,
es muy difícil parir un Shenmue.
Pero sí que me gusta mucho la idea de que habites un barrio pequeñito y los personajes, los NPCs que haya por ahí, sí que tengan como su rutina, ¿no? Y tengan su cosa. Y que eso, por ejemplo, en el... Hostia, hay un juego también que hace eso y no me acuerdo ahora, que los personajes tienen su rutina y sus cosas.
Discúlpame, pero creo que hemos llegado a la zona
hay que
de la foto. O sea, nueva parte de cultura de Benimaclet que ha estado aquí durante años, desde que llevo yo viviendo en Benimaclet mínimo, que es el balcón de los peluches, que ha salido en la prensa local incluso. Es un balcón que está por el centro de Benimaclet, cerca de la plaza del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento de Benimaclet, donde está la iglesia ahora. Vamos a sacar la foto para ilustrar el programa del andar. Y cuando veáis la foto, os podemos contar incluso que hemos subido a esa casa, porque durante un festival que se hace aquí en Benimaclet, que es el... ¿Cómo se llama el festival de arte?
Confusión.
Sí. Hay un festival de arte callejero que es el Confusión, donde la gente decora el barrio y hacen actividades y poesía y de todo eso. Un evento muy de Benimaclet, creo yo, muy de la filosofía del arte de Benimaclet. Y una vez el hombre este, por el Confusión, el que vive en esta casa, abrió sus puertas para que la gente subiera a ver por dentro cómo era la casa de la persona que tiene el balcón lleno de peluches, llenísimo de peluches. A ver la fotografía que ha hecho Marina. Bueno, sí, me sirve.
¿Puedo hacer otra?
No, no, dale, dale, da igual. Si habrá fotos en internet incluso si buscamos el balcón, sí, de los peluches, sí, de Benimaclet. Pues el hombre nos abrió las puertas de su casa para que subiera y había como gente subiendo ahí como si fuera un museo, eso. Y tenía abiertos periódicos de todas las apariciones que había hecho en prensa el buen hombre.
Sí.
Y he de decir, por el bien del relato, o sea, por documentación periodística clase, casi, que era una casa que se veía, no sé cómo decirlo sin ser ofensivo, ¿vale? No quiero ofender porque, o sea, era una casa decrépita, diría yo.
Sí, a ver.
¿Vale? O sea, había una abuela en un sofá con la cabeza ida, olía todo un poco a orín. Pero es el tipo de vida que no, a saber, bueno, qué circunstancias tiene esa persona, o sea,
sí, sí, claro.
Pero era como el ambiente que te encontrabas, y estaba todo lleno de periódicos abiertos, con apariciones que había tenido la prensa, su balcón, y tenía un artículo destacado, que era que había salido una vez más en prensa, sin haber sido por su balcón de los peluches, y es porque su perro se llama Mariano Rajoy, y lo habían sacado en el periódico local, entrevistándole, el hombre que su perro se llama Mariano Rajoy.
Madre, no me acordaba de esa historia, joder.
Pero vamos, el buen hombre con toda su buena voluntad abrió su casa,
claro, claro, claro,
y nos enseñó los peluches y te contaba historias. O sea que
sí,
para mí es un buen recuerdo, es una historia entrañable.
Sí.
Y a pesar del contraste de pensar, joder, esta pobre persona, cómo vive o en qué condiciones están. Pero es lo que hay, es la vida.
Pues sí, sí, sí. Hace calor ahora.
Buah, andar dentro de poco va a ser... derretirse.
Sí. Yo no sé si vamos a tener que cambiar el horario a más tarde.
O sea, o muy temprano o muy de noche.
O muy de noche, porque ahora ya...
Sí, sí. Me están cayendo gotas por la cabeza conforme grabamos esto.
Pues yo quería responder otra pregunta que creo que leí por YouTube o por ahí. Es muy cortita, pero vaya.
Sí,
que hablaba sobre si planeamos tener invitados, sobre si Paula se puede unir algún día, u otros desarrolladores o tal al podcast. Y yo iba a decir que sí, que claro, o sea, a tope, pero tienen que venir a andar.
¿Claro? Sí, sí, sí,
entonces,
sí, sí. O sea, nada de conexión en directo, no.
Sí, entonces, sí que con Paula a mí me gustaría que un día se viniera a andar y estuviéramos comentando y tal. Sí que creo que igual... Es un poco más difícil la logística porque llevamos un móvil, entonces pues estamos así como... Pero bueno, puede estar la persona con el móvil en medio y...
O nos vamos dando el turno de palabra
también,
y nos pasamos el teléfono.
No pasa nada, claro.
Sí, sí.
Pero a mí me gustaría, sí, si en algún momento viene alguien y le apetece unirse, pues... Así que... Eso es, sí.
Sí, o sea, Paula va a ser la primera que va a caer porque vive con nosotros.
Sí, no se va a escapar. Eso, ¿no?
Y luego, me encantaría que viniera algún día Víctor, la verdad.
Guau, hostia, ya ves.
Que ya se atreva a venir a Valencia.
Sí, sí. Joder, estaría de puta madre, sí.
Y es que, siendo su culpa que estemos haciendo esto todas las semanas, creo que es de recibo que se venga. Hablamos con producción, a ver si le pagan un billete.
Claro.
Y que se venga y hacemos un programa juntos, andando.
Ya, pues ya habría
sido sí.
Estaría súper bien, la verdad.
Ay, también lo que vamos a empezar a tener que tener a mano son botellas de agua, que
ya
en invierno podíamos conservar mucho líquido y ahora me estoy muriendo.
Ya, yo llevo agua.
¿Llevas agua?
Sí.
Dame agua.
Espera. Vamos aquí.
Parada técnica para beber agua. Para mientras bebo agua, es la sección de pequeñas cosas con la pequeña Marina.
Sabía que le ibas a decir. Ay, pues ay, qué bien se está aquí en esta calle que corre el aire. Está bien. Pues nada, me gustaría mucho leerme el libro para la semana que viene, para el próximo programa, a ver si esta semana estoy con un poco más... con más tiempo y con la mentalidad adecuada, porque esta semana es como que cuando me ponía a leer no me concentraba, o sea, no he podido leer prácticamente. Así que bueno, a ver si... Sí, me lo leo y comentamos porque me hace muy interesante el tema, la verdad. Uh-huh. Y es como que amplía un poco cosas que hemos estado hablando y tal, así que está muy bien. No sé si te has quedado con ganas de comentar algo más de lo de hoy o algo, no sé.
Uy, espérate que voy sin mascarilla.
¡Ostras!
He bebido agua y no me he acordado de ponerme la de vuelta. No, o sea, el tema me parece muy interesante porque creo que están muy subestimados las actividades estas.
Yeah.
Es que si lo llamo hobby me parece denigrante ya, aunque deberíamos más glorificar la palabra afición. Una afición tiene que ser importante, pero como en este mundo turbocapitalista la palabra afición parece una pérdida de tiempo.
Claro.
Lo estoy llamando actividades accesorias a la vida creativa. Sí. Pero no, son hobbies, son aficiones.
Sí, sí. Totalmente.
Pero es algo que me parece que para algunas personas puede ser incluso la razón de vivir.
Sí.
He encontrado algo que me gusta mucho hacerlo y quiero hacerlo. Claro. Y el resto de cosas, el trabajo o lo que sea, es lo que me mantiene en vivo, esperando el momento al que llegue. Yo he tenido épocas en mi vida que se han sentido así.
Sí, eso iba a decir. Que claro, si trabajas, depende de lo que trabajes, depende de lo que hagas, te va a gustar más tus aficiones, seguro. O sea...
Sí. O sea, yo he tenido algunas épocas, ya cuando dejé la universidad, que ahí más o menos te puedes divertir, depende de lo gamba que seas. Cuando yo entré en el mundo laboral, para mí la semana era lo que pasaba entre partida de rol y partida de rol.
Ya, claro.
No tenía nada muy estimulante que hacer, acababa del curro, llegaba a casa, jugaba a la consola, pero como estás cansado del trabajo no puedes dedicarte a aficiones activas, porque estás con la cabeza como un bombo.
Sí.
Entonces juegas a la Play, o te ves una peli, o te lees un cómic, pero el fin de semana llegaba el momento del ocio activo, el momento de jugar a rol, de irme al otro mundo de fantasía. Llegamos a un punto en el que jugábamos partidas de 12 horas.
Ibais muy a tope, ¿eh?
O más, o sea, de quedar en cuanto se podía quedar, en cuanto todos acababan nuestros trabajos, quedar y jugar hasta que salía el sol y un poco más. Era...
Sí.
Y aguantábamos, ¿eh? Íbamos siempre a comprar bebidas energéticas y pizzas baratas. Nos poníamos malísimos del estómago muchas veces, pero eso nos permitía seguir, aguantar y seguir jugando y jugando, porque era la recompensa de sobrevivir a una semana en el trabajo.
Es que yo creo que es muy importante y creo que igual te olvidas de eso cuando tu trabajo se convierte en algo que te gusta. Porque claro, estás como ya pensando, bueno, ya esto como me gusta, aunque tenga sus momentos jodidos y es un trabajo al final, ¿no? Por mucho que te guste los videojuegos y hacerlos, es un trabajo.
Sí.
Pero es verdad que claro, piensas ya, hostia, es como que estás ahí cubriendo, porque claro, al principio era una afición, realmente. Entonces claro, es como que esa transición a trabajo es como así un poco difícil. Y creo que al volver a recuperar esas cosas que te hacen... estar guay, ¿sabes? En plan, te hacen, no sé, vivir la vida y tener esos estímulos y demás, está genial. O sea, y creo que igual mucha gente ha recuperado, o sea, a ver, que siempre todo el mundo tenemos nuestras cosas que nos gustan o lo que sea, pero creo que a raíz de la pandemia igual mucha gente ha descubierto cosas, nuevas aficiones. O sea,
juegos, por ejemplo, de mesa.
Claro, o yo por ejemplo, empecé a bordar durante la pandemia.
Vaya,
o por ejemplo, las maquetas también lo hice un poco después, o no sé. Que sí que encuentras cosas, ¿sabes? Porque en ese momento de quizás más aislamiento, tal, tener más tiempo libre y no saber en qué usarlo, o querer evadirte también, ¿no? Y querer buscar estímulos, ¿no? En una vida pues, más monótona, porque no podía salir tanto y estaba todo pues, muy mal. Y el encontrar esas cosas, ¿no? Es como, hostia, encuentras movidas que, joder, yo por ejemplo en el bordado me metí súper de lleno, que ahora la verdad es que tengo como 3 o 4 empezados. Yo soy muy mala con esto de empezar cosas porque luego me las dejo un poco a mitad a veces.
No, yo en ese aspecto
disfruto.
Te veo muy libre, ¿eh? Porque has pasado por... O sea, es una época muy fuerte, muy intensa, le sacas lo que te puede dar y luego no te obligas a, en plan, tengo que ser fiel a mi afición.
Claro.
Has hecho papercraft, has hecho jamabeas, has hecho bordado, has hecho... ¿Sabes?
Sí, sí. O sea, creo que esa es una otra cosa también de ese tema que a mí me cuesta un poco a veces, pero que al final acababa reconciliándome con eso y estando bien, que es el tema de acabar las cosas, porque a mí a veces me cuesta. En plan, por ejemplo, con los bordados, creo que tengo 3 o 4 empezados y tengo como diseños así en libreta y tal hechos, también pues otros 3 o 4 igual. Y los tengo ahí y es como, joder, me siento súper mal por no hacerlo, porque además me compré muchos hilos, me compré muchos bastidores, muchas telas, tal, que estaba en un momento muy de tal y necesitaba eso, o sea, en ese momento necesitaba tener algo, un estímulo externo porque estaba muy mal, ¿no? Entonces, uh-huh. para mí me sirvió muchísimo, ¿no? Pero claro, es luego como, hostia, lo tengo ahí una estantería con esas cositas y me siento mal haciéndolo, pero a la vez es como, sé que un día voy a volver, ¿sabes? Porque sé que me gusta, ¿no? Y sé que quizás pues una tarde cojo y digo, hostia, pues mira, voy a acabar este bordado o voy a seguir con esta historia o voy a hacer algo nuevo. Y que no hay que presionarse por acabarlo, ¿no? O sea, que disfrutar del proceso también está bien.
Es que
y no pasa nada.
Es más importante, o sea, el minuto a minuto, de
claro.
hecho. Sí.
Y yo me he fustigado mucho a veces con eso porque, por ejemplo, yo empecé una maqueta de un Hachiroku, de un coche del anime Initial D. Uh-huh. La empecé como hace 2 años y la acabé hace 1 año por ahí. O sea, y no es que me haya costado todo ese tiempo, es que montaba un poquito y luego, por circunstancias, tenía que guardarla y tal, porque tenía que recoger la mesa y el salón y no sé qué. O venía gente, o tenía trabajo, o tenía cosas. Entonces lo guardaba. Al tiempo lo volví a sacar y volví a montar un poquito, tal. Y me sentía súper mal, en plan, esto que me lo compré con una ilusión loquísima, de Dios, voy a montar esta maqueta y luego he tardado 1000 años. Pero lo importante es que los momentos en los que me he puesto a hacerlo me lo he pasado bien y ya está. Y no hace falta ser súper productiva, porque la productividad, que al final es una cosa, ¿no?, del mundo en el que vivimos.
Productividad aplicado a una afición me parece
claro.
blasfemia.
Entonces creo que tienes que adaptarte. O sea, yo hay veces que sí que me ha ayudado el intentar ser productiva en esto porque la satisfacción de acabar cosas me ha gustado. Eso también uh-huh. es verdad. O sea, uh-huh. hay como puntos por ahí, ¿no? Que también es verdad que puedes... Ah, perdón. Puedes aplicar cosas de esto, ¿no? De cosas de trabajo, por así decirlo, a tus aficiones, pero que no hay que abusar. Y hay que mirar en cada momento cómo estás. Y si algo en un momento te agobia o ya ves que no te hace feliz o ya ves que no te está agobiando, no sé, no hace falta presionar, ¿no? En plan, puedes cambiar el ritmo, buscar otra cosa, no hay que sentirse mal por dejar algo de lado, ¿sabes?
Perdón, he visto unos nísperos que tenían buena pinta, me paro a mirarlos.
La verdad es que toda la fruta y las cerezas, que igual luego pasa.
Compramos fruta, lo podemos comprar ahora, ¿eh? Eso le gusta a Víctor, el costumbrismo.
¿Sí? A ver.
Vamos a comprar unos nísperos y unas cerezas. A ver cuánto llevamos de programa. Llevamos 51 minutos grabando, en verdad es un programón.
Sí, igual podemos cortar y ya hacemos...
Vamos a despedirnos.
Sí, claro, que me
antes de entrar en la frutería. Metemos el ending.
Sí,
o sea,
sí.
Se nos acaba aquí el programa por culpa de unos nísperos.
Es verdad, que estábamos aquí conmovidas. Pero bueno, la cuestión, yo quería decir simplemente que disfrutad de vuestras aficiones, que está muy bien y que no pasa nada. Se puede ir cambiando, puedes probar una cosa un día y si no te gusta cambiarlo y todo. Está genial, la vida es para vivirla y hacer lo que quieras. Es que...
Muy bien. Yo lo único que tengo que añadir a esto es andar.
Andar.
Este es el programa de andar.
De andar.
En fin, muchas gracias por escucharnos.
Sí, muchísimas gracias por escucharnos y por dejarnos comentarios y todo. Es
sí,
genial.
Hablad con nosotros, nos gusta. La obra no está completa hasta que vosotros ponéis un comentario en anaitgames.com.
Sí, claro,
sí. En fin, un abrazo. Nos
adiós,
vemos pronto.
Adiós.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.